venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Pido permiso para instalarme en la temporada 2025 de Blender. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en la radio 750 y los lunes en Blender. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Grande Barton. Y el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Hemos tenido la suerte de habilitar algunos lugares para que vengan personas del público, así que tenemos un público selecto y atento,
al cual
saludamos con toda clase de genuflexiones.
Hay tribuna y además les aclaramos que pueden expresarse,
sí,
el público
con total libertad.
Inclusive hasta reírse puede.
Llegado el caso.
Hemos
encontrado un poco cambiado todo esto, como sucede cuando uno regresa a un trabajo de un año para el otro, o cuando regresa al colegio y empieza una nueva temporada y ve que todo ha cambiado. En estos tiempos que vivimos, todo cambia un poco para atrás.
Sí, es cierto.
Y menos cosas, menos personas, lugares donde antes cundían los sillones, aparecen vacíos.
Claro.
Con alguna que otra tela de araña.
Sí.
Eso tenemos que decirlo.
Bueno, lo que pasa
no había que decirlo.
No, eso no. También hay una forma de cambiar que es mover las cosas del lugar. Más o menos lo mismo que usted tenía en su casa.
Sí.
Veo que a veces cuando uno necesita hasta un cambio en su vida, lo más fácil es empezar a cambiar los muebles de posición.
Eso, hable por usted.
Pone la cama
no
de
contra la pared. No he cambiado nunca en mi vida un mueble de posición.
Pone
lo mismo una posición que otra, si me permite la expresión.
Usted tendría que hacer esa experiencia, todos, de algún día cambiar por completo la regla del juego.
O sea, el sillón no son las reglas del juego.
Bueno, pero
¿qué es lo que quiere que cambie?
No, la cama estaba acá, mañana allá. La mesa de luz acá, mañana en el comedor.
La mesa de luz.
Es raro la mesa de luz, sí, en el comedor, bueno. ¿No? En el centro del comedor, una mesa de luz.
No está mal.
Te va a quedar grande.
La cama es difícil de cambiar. No siempre se puede cambiar.
No.
Hay habitaciones que admiten solamente una manera de poner la cama.
Sí, es cierto.
Claro. Entonces, si no, te la cambia y le queda la cama obstruyendo la puerta.
Sí, señor.
Usted invita a una dama y la invita a pasar a la habitación y la tipa tiene que subirse con las patas arriba de la cama. Es desagradable todo esto. Bueno, como quiera que sea, Blender ha cambiado.
Sí,
nosotros nos vamos a adaptar a los cambios.
¿Es más serio Blender ahora?
Defíname serio.
No lo sé qué sería serio en este contexto.
Serio es el entrecejo fruncido y un sí no es de aburrimiento.
Sí.
No lo ves.
Y la mano en la pera, ¿no? Para
la
pensar.
La mano en la pera está bien y las explicaciones con ademanes así.
Sí.
Cuando uno hace este ademán quiere señalar un proceso.
Sí, es cierto.
Hacia adelante.
Esto es un proceso.
Sí.
Y hacia así. Y así todos los gestos.
Pero vio que los programas serios de la televisión, sobre todo de los canales de noticias, por ejemplo,
claro.
Cuando usted ve los afiches en la calle de promoción, los periodistas están sosteniéndose la pera.
Sí, pero durante el programa no, ¿eh?
No, durante el programa no, es para la foto.
Son tan soeces como usted.
Es solo para la foto.
Bueno, vamos directamente, si usted quiere, sí, a la parte conceptual de este programa, que ha sido ordenada por los jerarcas de Blender. ¿Qué es? ¿Qué cosas debes evitar en tu casa si te visita una mujer? Está muy bien. Nosotros,
bueno, mover la cama.
Salvamos vidas, mejoramos existencias, sí, y estamos a favor del amor. Viene un preludio que debe ser abominable.
¿Por primera vez va la mujer?
Vamos a ver.
Bueno.
Si sos un hombre y vas a recibir a una mujer en tu casa, sobre todo si te gusta en serio, bien, hay ciertas cosas que tienes que evitar. Porque aunque vos creas que total no se va a fijar, te equivocas.
Ah, vale.
Ellas lo ven todo. Es muy machista esto. Ah. Y cada detalle puede convertirse en una señal sobre cómo eres en tu vida cotidiana. Bla, 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 30 años de pésima literatura. Y aquí los consejos. Primero, no dejes los platos sucios,
sí, no,
en la pileta. Bueno. O sea, lo primero pasa por la limpieza. ¿Es un hombre limpio más atractivo que uno sucio?
Yo no creo que sé.
No.
La usted yo habla por usted.
No, no, no. Yo creo que ser amados por mujeres espléndidas.
Yo creo que ella entre a la cocina, estén los platos sin lavar. Habla de que usted no se preparó especialmente. Es un día más.
Claro. Sí, pero un día más de rollo.
Además,
bueno.
Además, a mí me gusta la lástima como recurso de sexo.
Claro.
Entonces, con los platos sucios, una mujer dice, pobre hombre, no se da maña ni para lavar los platos, no tiene quien lo ayude.
Necesita una compañera.
Si uno acompaña con cara de que no lava los platos, claro, le da lástima.
Pero por ahí ella misma se pone a lavar.
Claro.
Primero
uno,
gol.
Uno mira y dice, ¿te puedo ayudar?
Claro.
Y deja las manos colgando como denotando que usted es perfectamente incapaz de lavar, sí, medio plato.
Sí.
Y ella, la conmiseración gesta grandes.
Y esto va acompañado de esta frase de ella, vos no podés vivir solo.
Claro. Bueno, pues, ahí
no sé si es lo que usted quiere.
Usted,
¿no?
Usted tiene que retroceder. Dice, una pileta llena de platos sucios no solo da mal aspecto, sino que también grita, sí, la pileta grita, ¡desorden!
Sí.
Con esa voz que tiene la pileta, que es como de regurgitación.
Sí, y es reverberante también.
Dice, no me importa nada, grita también la pileta. Si viene una mujer a tu casa, eso va a ser lo primero que note, no creo. Usted sabe cómo tengo la disposición.
Claro, entra por la cocina.
Mi apartamento era antiguamente un pasillo.
Sí, sí.
Tiene el comedor delante,
muy
el
bien,
dormitorio en el medio, y al fondo, recién la cocina, el baño al lado.
¿El baño al lado,
de la cocina? Le tengo que pedir permiso al vecino.
No, bueno, pero es bastante incómoda esa disposición.
Dice, lava lo que puedas. Bueno, un poco de espuma y voluntad siempre suma. No deje ropa en la silla. ¿Y dónde la va a dejar la ropa?
No, la ropa tiene que estar adentro del placar.
Ahora,
del
perdón, sobre todo el saco de la oficina. Pueden quedar en una silla.
¿A usted trabaja en una oficina?
No, pero habla muy bien del tipo. El tipo es un empresario, está en otra.
¿Y
pero
tiene esa disposición ese departamento?
Pero cuidado, porque la ropa además tiene que estar limpia. Si usted,
sí,
deja colgada ropa en la silla, que ya está mal,
sí,
y además esa ropa está evidentemente sucia.
Uy, bueno.
Peor si se trata de ropa íntima.
No, pero eso, póngala en un tacho.
Ropa interior sucia.
¿Usted no tiene un tacho?
Sí.
Bueno, ahí mismo en el tacho de la ropa sucia, no sé de qué es su tacho, si de plástico, de mimbre.
De plástico, es de plástico.
Hay de mimbre, vio.
Hay también de zinc.
Sí, bueno, pero
decir
que en la serie de Nueva York hay esos tachos.
Claro.
Bueno, ahí tira la ropa sucia y ella no va a abrir el tacho la primera vez que
tiene
va a su casa.
Una especie de antiguo baño. No, ¿no?
antiguo baño que
baño abolido.
En desuso,
perdón. Desuso, sí. Y se usa para meter todas las cosas que le sobran.
Claro, yo tengo dos baños.
Lo felicito, ¿eh?
Qué bien,
¿eh? Ahí podrían vivir dos familias, ¿eh?
Su familia lo debe haber recibido muy bien.
Bueno,
muy
bien.
Tener dos baños, sí. Imagínese, nos ahorra un montón de situaciones domésticas.
No, un baño viejo.
Mi experiencia de psicólogo le puedo decir...
¿Usted es psicólogo?
Sí, no, pero vivo al lado de Rolón.
Ah.
Y tengo experiencia de psicólogo y él me dice que mucha gente se separa porque tienen un baño solo y eso genera... Bueno, las disputas que usted ya estará imaginando.
Bueno, claro. Ahora está de moda el baño grande y con dos bachas.
Ah,
dos lavatorios.
Quiere decir que al mismo tiempo vamos dos personas al baño.
Sí.
No es conmigo.
No, a mí tampoco. No,
bueno, le digo que están construyendo así los lugares premium.
No, pero perdón, igual las bachas no son los inodoros.
No,
no, señor, más bien, por favor, alguien que le diga.
Salvo que usted tenga...
Sí. Pero usted recién se entera.
No, bueno, de equilibrista.
No, bueno, pero...
Cuidado, en Blender, que hay bachas ahí adelante. No dejen pasar a Aguilera.
Conviene, igual, si uno va a casa ajena, conviene preguntar qué es qué.
Sí.
Sí. ¿Esto qué es que sé? La bacha, te dicen. Ah, dice,
sí, porque...
Se baja.
A veces hay los diseños muy rupturistas.
Claro. Defíname rupturista.
Que son
no aquellos... me gustaría, discúlpeme que se lo diga, un inodoro rupturista.
Sí, hay muchos inodoros rupturistas.
¿Y qué es lo que rompen? Disculpe.
Rompen con una tradición.
Ajá.
Del,
es lo único que falta que rompan.
Del inodoro que está soportado por el piso. Ahí está el inodoro colgante.
Sí.
Que es
agarrado de la pared.
Claro, como una repisa.
Es una... no neguemos que conlleva una cierta inestabilidad.
Bueno,
es como estás no en... favorece la actitud espiritual correspondiente.
Bueno. No, igual no se mueve, pero no es como una hamaca, no es que cuelga como
no,
una hamaca.
No, eso es una mala costumbre que tiene la gente de amacarse en las sillas y aún en los inodoros.
Sí, sí.
Bueno, continúo. Dice, no tenga ceniceros ni objetos robados de bares. Al contrario.
Ah, para mí habla de un hombre de la noche, un hombre del mundo.
Que le roba a los poderosos para darle a los pobres.
No, bueno, no.
Hace todo el mundo.
No, pero no parece ahí que...
¿Sabes dónde es este cenicero?
¿Cómo? ¿De dónde?
Del bar La Giralda, Avenida Corrientes.
No me digas.
¡Ay, qué nivel!
Claro, ¿eh?
Se juntaba...
un ladrón de guante blanco.
Sí, ¡ay, ah, de La Giralda!
Sí, sí, sí.
Se juntaba toda la intelectualidad antaño.
Sí, sí, bueno. antaño.
Bueno, puede que vos lo veas como una anécdota divertida, digo, sí. El choreo de ceniceros, sí. O un souvenir, pero ella probablemente lo vea como lo que es.
Un cenicero.
Un afano. Si tenés un cenicero de un bar, una copa con logo de cerveza artesanal, o una servilleta enmarcada en algún boliche...
eso ya es mucho,
qué miserable, señor. El mensaje que das es trucho y adolescente. Además, si ni siquiera fumás, ¿para qué querés un cenicero?
Puedes dejarlo carozo de aceituna.
Qué fino.
Está muy bien.
Bueno.
Dice... acá... estoy notando que son todos consejos para que usted deje a salvo su carácter de hombre ordenado, limpio. Pero cuando vos recibís a una mujer, también que tenés que borrar los detalles, las huellas que señalan presencias anteriores de otras mujeres.
Bueno, ¿anteriores de cuánto tiempo estamos hablando?
No importa, ayer.
Ah, bueno, por eso le digo.
Ayer hay miles de pruebas.
Cuanto más próximo ese ayer...
más huellas.
Más huellas hay... y más molestan esas huellas.
Sí, sí, claro.
Bueno, retratos.
Más vale, retratos de ayer, ya tiene
retratos. Y el retrato que usted tomó ayer. Tiene razón, en realidad es mucho más comprometedor o comprometedora una prenda de mujer
que
un retrato de mujer.
Sí, pero sí. La prenda puede ser, usted puede decir que es diseñador de ropa interior.
Bah.
O que vende.
¿Sabe qué pasa? Cuando usted va tan lejos con la mentira, ya no puede retroceder.
No me ponga cara de víctima no. Para decirme eso.
No, lo que pasa...
es lo que dice aquí.
El señor claro. Tiene razón, porque si usted se hace el diseñador y ella descubre una bombacha... ¿Y cómo sigue la conversación?
Y sigue... ¿Por qué no me diseñas una para mí? Y usted sí. Tiene que ir comprar una bombacha, personalizarla de algún modo.
Bueno.
Por ejemplo, haciéndole bordar... ¿cómo se llama esta dama? Que
Paula.
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 Bueno, va a una bordadora y le dice, por favor, bórdeme esta bombacha, sí, pero... y póngame Paula.
Paula es nombre de bombacha.
Igual
no, perdón, decir... de todas las Paulas que fueron allá. Paula es en la tribuna.
La persona que se llame Paula. Encantado,
ay,
señor.
Ay, mire.
El de barba.
El
ya
de
sabría.
Barba.
Igual le puedo decir una cosa. Diseñador de bombacha es lo más fácil, el trabajo más fácil del mundo. Son dos triángulos atados con dos hilos.
Bueno, sí.
Un triángulo adelante, un triángulo atrás.
Sí, es cierto.
Bien. Voy a preguntar un caso. Supóngase que usted efectivamente ha recibido una dama. Tal vez es la primera vez que la recibe, etcétera. Suena el timbre. ¿Qué hace usted? ¿Atiende?
Para mí no.
¿La primera vez no?
¿Cómo la primera vez?
El primer timbre.
Va a insistir, porque si usted se demora van
no,
a volver.
No, no, no. O atiende o no atiende. Atender la segunda vez igual que atender la primera.
Igual no puede decir que no escuchó.
Igual ella
pero
le dice.
Pero el lío se va a armar igual.
Claro, ella
es
dice...
otra mina. ¿Qué tiene
ella,
que ver?
Pero ella le dice.
Mira, que al
ah,
segundo
es otra,
timbre...
¿no?
Claro que soy.
Ah, bueno,
hacer?
Bueno, yo pensé
me
que
iba a tocar el timbre.
Pensé no, que era, no
por,
sé, lo
por ahí le trae un paquete.
Sí, eso es lo que viene. Bueno, a eso me refiero.
Sí, señor. Si usted está esperando una pizza.
No está esperando nada, eso es lo peor.
Y no.
Suena el timbre, te dice, por ahí, la mina, Paula, digamos. Ah, no, Paula era él.
Paula estaba adentro.
La anterior titular de la bombacha antes mencionada.
Sí.
¿Y qué hace? ¿Usted atiende? ¿No atiende?
¿Y pero
atiende
qué excusa?
¿Y le dice a la otra que se vaya?
No. No, eso no pero, lo va a poder hacer.
Claudio.
Pero ¿cómo responde a la pregunta por qué no atendés la puerta?
Claudio, ¿por qué no atendés? Si...
Claro.
Está sonando el timbre, Claudio.
Bueno... mira, hay personas indeseables que tocan el timbre y cuando uno atiende, lo asaltan.
¡Abrí, Claudio! Mirá, escuchá la voz.
Lo dicho, uno de los trucos de estos ladrones es gritar mi nombre con voz de mujer.
No,
sí. Esperando que yo salga para asaltarme.
¡Me dejé una bombacha, Claudio!
Debo confesarte algo.
No.
Y ahí usted escupe todo.
Te duró poco.
No use sábanas de varios días y sin combinar. Defíname combinar.
Parte del mismo juego, por
claro.
Supuesto.
Está toda del mismo color.
Usted tiene la sábana celeste, abajo, arriba, funda. Todo celeste.
Se usa, por ejemplo...
Bueno.
Sí.
La colcha puede ser de cualquier color.
Sí.
Usted puede tener la sábana, por ejemplo, nosotros que diseñamos sábanas...
Tal, bueno, lo quiero felicitar, porque bueno, la verdad que compré una sábana, fue la mejor que compré en mi vida.
Yo estoy buscando una sábana, porque voy a recibir una dama en mi casa.
Sí.
Me gustaría unas sábanas así, negras de seda, ponerle.
Muy fino, sí.
Con que me borde usted mi nombre.
Incluso Paula.
Paula, efectivamente.
Bien. Yo le recomendé sábanas negras que quedan bárbaras.
¿Usted quién es, perdón?
Yo soy un amigo de él.
Sí, claro.
Ah, pensé que era la señorita.
No, un amigo, lo acompañé. Sábanas negras.
Lo acompañé porque me daba no sé qué venir solo.
Bueno, lo que pasa con las sábanas de seda es que son no tiene buen agarre.
Son resbaladizas.
¿Y qué quiere agarrar la sábana?
No, pero les va a costar afirmarse.
Ah,
vio que razón? Para determinada
no hablemos más.
Bueno. Si se desliza permanentemente,
claro,
no...
se cae de la cama 3-4 veces.
Claro, no
parece un palo enjabonado.
¿Por qué se refiere?
No, la sábana, digo, no puede estar.
No, está la sábana de, bueno, de agarre de a fuerte, ajá, que es una sábana tersa, casi áspera, le diría.
Sí. Bien. Tipo toalla.
Bueno, sí, tipo toalla.
Y, porque yo soy muy delicado de piel.
Sí.
Y tengo miedo que la sábana, al frotarme, me deje todo como paspado.
Claro, le hace rosácea.
Algo así. Y es la primera vez que viene a visitarme esta dama. No quiero que su primera visión la espante.
Bueno, claro. Esto de todas maneras le hacemos un tratamiento antialérgico.
¿A mí?
No, no a usted, a la sábana.
Pero la sábana no tiene alergia, soy yo.
Claro, pero nosotros hacemos un testeo general.
¿Alergénico?
Claro.
¿El tratamiento alergénico?
El tratamiento antialérgico en
bueno,
este caso.
Bueno,
¿no?
La sábana tiene que estar perfectamente limpia,
sí,
y desodorizada. ¿Tiene algún producto para que yo lo eche a la sábana y mate todo, digamos?
Bueno, tenemos el modelo primavera,
De, ¿modelo de qué?
De sábana, sábana primavera.
Estoy hablando de algún producto.
Pero no, es que ya viene con olor a primavera. Ya la misma sábana viene perfumada.
No sé si el olor a primavera es tan deseable.
¿Qué quiere,
olor
a
flores? Yo pienso en la primavera y pienso en el polen esparciéndose por el aire.
Bueno.
Y los animales.
Sí, es verdad, sí, revolucionados.
Bueno. Y el olor. ¿A usted le gustaría acostarse en una sábana con olor a animales del campo reproduciéndose?
No. Bueno, qué sé yo, cada uno...
Cada uno hace
lo que sí tenemos son diseños con animales, porque si usted lleva, por ejemplo, las sábanas con flamencos...
Me encanta, tiene, eso de aquellas rosas, ¿no?
Claro, la parte de arriba viene con el flamenco, y justo cuando, en la parte que se dobla...
¿Se dobla qué? ¿La sábana?
La sábana.
Sí.
Aparece el agua, que es la sábana de abajo. Entonces como que el flamenco está tomando... Comiendo algo.
Y ahí perdón, usted... ¿aquella sábana es un toro? ¿Es de animal de toro?
Bueno, el dibujo, claro, claro. Sí, es la sábana toro.
Bueno, bueno.
Y así tenemos el animal, también es apellido.
Discúlpeme, a mí me ha pasado que por ahí la dama presta más atención a la sábana que a uno.
Claro,
sí, tenía razón. Yo tenía una sábana esa con el toro.
Sí.
Era verano, me acuerdo como si fuera hoy. Verano. No, hoy es invierno.
Ah, bueno.
Bueno. Entonces me acosté así.
¡Qué bien!
Y ella se acercó y empezó a mirar al toro. Y le dije, ¿te interesa más el toro que yo?
No, bueno, la
pero, le dije, porque yo soy así.
Pero es parte del diseño, pero deje que pase un poco, ya se va a interesar por usted.
Sí, bueno.
Sí.
El balcón no es un galpón de guardado. Puede que para vos sea el espacio extra donde van las cosas que no sabés dónde guardar. Una bicicleta pinchada, el ventilador roto, las botellas para reciclar, una silla de plástico que nadie usa. Nadie usa porque la silla de plástico se achata.
Sí, sí, o sea, rompe la directamente. Sí.
Bueno, no. Limpia un poco, hacelo habitable. Tampoco tenga pósters colgados como un adolescente, bueno. Imbécil.
Claro, ni muñequitos de He-Man y todas esas cosas.
Bueno, cambia los pósters por cuadros. Bueno, no hace falta tener una galería de arte, pero sí mostrar que ya superaste la etapa de revista. ¿Por qué uno tiene que ser maduro? ¿Es atractivo el hombre maduro?
Sí, sí, ¿sí? Es atractivo.
Una mujer no busca un niño, busca un hombre.
Bueno, está bien.
Quiero lo que le puedo recomendar. Hay pintores, muchos son de la antigüedad, que pintaban mujeres desnudas.
No me digas.
Y claro, completamente desnuda. Pone un par de cuadros en la habitación.
No,
pero yo lo iba a preguntar, claro. ¿No? Para despertar el erotismo.
Exacto.
Sí.
¿No es cierto?
Claro.
Usted se pone unos cuadros ahí de mujeres desnudas, incluso con un tipo medio.
No, bueno, ¿por qué es eso? De...
Bueno, también. Y entra la tipa, usted le habla alguna cosa, qué tal, qué lindo, está lindo para... Bueno, lo que sea.
Sí.
Y dice, observa estos cuadros, amor.
Claro.
Mira cómo el pintor ha retratado la lujuria. ¿No te dice nada esto?
No, pero no puede empezar por ahí. Me parece que puede ser fomentario.
¿Dónde va a empezar?
Mirá, antes, tan antiguo y no tenían tantos dramas como ahora.
¿Sabe? Un truco.
A ver.
Dije por ahí notas supuestamente escritas por personas importantes.
Ah.
Eso está genial.
Y firmadas por personas,
claro,
importantes.
Personas importantes. Y, por ejemplo, tengo que preguntarte algunas cosas.
Sí.
Firmado Fernando Bravo.
No, bueno, pero aparte, qué raro.
¿Por qué la nota?
Para que ella crea que sos un tipo importante.
Pero él le manda un WhatsApp.
Pero no la manda
WhatsApp. No, la dejé arriba de la mesa.
Sí, pero no es muy creíble.
Dice, estuve, te toqué el timbre y no estabas. Por eso te pasé esta nota por debajo de la puerta. Angelina Jolie.
Bueno.
Perdóname, este papel que encontré en el baño.
Sí,
Claudio.
Por debajo de la puerta.
Dice, ¿qué papel aclara en el baño que encontró?
Te tengo que consultar algunos cambios. Firmado Muñeco Gallardo. ¿Qué es esto?
Bueno, hablando de papel y de baño. El baño tiene que estar absolutamente provisto.
Sí, más vale.
Sí.
Toallas.
Sí. Etcétera.
No, etcétera, no, por supuesto que...
Imagínese que hay un papel higiénico en el baño.
Sí,
basta de
diente.
La obliga a la pobre mujer, que llegaba el caso, va al baño, a empezar a dar voces desde el baño.
No.
Reclamando su asistencia.
¿Usted cuánto,
es horrible.
¿Usted cuánto papel higiénico tiene? Porque esta es una unidad de medida que vale para un...
En este mismo momento, un quinto de rollo.
Bueno,
no,
si usted
bueno,
tiene...
No.
Es que hace el peor...
Estoy yo calculando.
No, pero...
Calculando, estoy ahí, miro...
Llegado al quinto de rollo, tiene que tener en el habitáculo...
Por lo menos 6 tubos más.
No,
bueno. Si usted...
No,
o sea, ¿qué pasa? Después viene el abuso.
Sí.
Hay personas que va al baño ajeno y así como es mísero en su propio baño, usando recortes mínimos de papel,
sí, no,
en el baño
troquero
ajeno es pródigo.
Bueno, lo que pasa es que puedo decir una cosa, una mujer...
Como
puede usar hasta un rollo de papel en una sola vez que va al baño.
¿Usted quién es?
Por una extrema limpieza, que quiere estar impecable.
Yo no voy a adherir a ninguna de las palabras que acaba de decir el señor, que será cancelado a partir de este momento.
Estamos corriendo riesgos por culpa de este señor.
Por favor.
Bueno. Cuidado con las cucarachas, todas esas cosas de limpieza.
Bueno, se dejó todo sucio.
Uno intenta disimular con la... ¿O qué hace con la cucaracha? ¿La da por no vista?
Sí, primero
la persigue. Y cuidado, porque si la persigue, no la alcanza.
No la va a alcanzar.
El cuadro es absolutamente imposible de superar. Usted ya no vuelve de ahí. Aparece una cucaracha del tamaño de un Fórmula 1 y usted malambeando en las proximidades para ver si la pisa y la amenaza.
Sí. Lo que pasa es que las cucarachas actuales andan a una velocidad que prácticamente ni las puede ver. Mira una sombra y es una cucaracha. ¿Qué pasó?
Bueno, pero, lo correcto es que usted no tenga cucaracha.
Bueno. No, pero usted tiene que tener un argumento para la presencia de una cucaracha, que es así como está bien el hombre limpio, como venimos diciéndolo, tiene que ser el hombre medianamente limpio.
Ajá, limpio, digamos, de la cintura para arriba.
Bueno, no sé. Yo le diría 80% limpio.
Ah, eso no es medianamente limpio.
Que es bastante limpio.
No, estoy seguro de en este momento estar 80%
limpio. Es bastante limpio.
Tiene razón Barton, porque...
Ese nivel admite una cucaracha.
Alguien que es completamente limpio habla de un trastorno compulsivo, un TOC.
Ah, y bueno, sí, demasiado limpio.
No. ¿Pero qué hace usted ante la aparición de la cucaracha? ¿Se sorprende?
Sí,
o dice
sorprende.
Otra vez.
No, otra vez.
Un comentario supuestamente erudito como: por cada cucaracha que vemos hay 7 que no vemos.
No.
Tiene que ser la primera vez que usted ve una cucaracha.
Claro.
Nunca, claro.
¿Qué es esto?
Claro.
Qué extraño animal.
Te juro que es la primera vez que me pasa.
Nunca veo así. Bueno. Que la heladera no esté llena de imanes de delivery. Parece que queda mal.
Ah, sí.
A mí me gusta.
¿Pero usted es la señorita o usted es usted?
Yo soy yo.
Ah, bueno.
Ahora, ¿puedo decir algo a favor del delivery? Si tiene muchos imanes de delivery, quiere decir que usted tiene plata.
¿Por qué quiere decir
sí,
eso?
Está seguro.
Todo el tiempo compra afuera.
La comida del delivery es muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí le traigo lo que usted me pidió.
Sí.
Un huevo duro.
Bueno, sí.
Un 40.000 pesos.
¿Son los huevos duros de Darín, eso?
Sí, sí.
¿Le mandan un huevo duro o la unidad mínima no puede ser un huevo duro, no se lo lleva?
Huevo duro no le podemos enviar. Tiene que ser un gasto superior a 200.000 pesos.
No, pero 200.000 pesos me parece demasiado. Ahora, si yo le pidiera 2 huevos duros.
2 huevos duros no le podemos enviar.
¿Por ¿Tampoco?
Qué? Porque, por lo dicho antes, costo mínimo 200.000.
Bueno, ¿y qué cuesta 200.000 pesos?
Bueno, una pizza.
No puede ser. Es muy cara, 200.000 pesos. Pero una pizza.
Lo caro es que se lo llevamos.
Claro, bueno, en el
si usted viniera acá, son 180.
Bueno, pero entonces no es lo caro.
¿Sabe lo que puede poner? Y que creo que queda bien, imanes de distintos lugares del mundo.
Donde usted estuvo.
Ah, eso sí.
Teóricamente.
O no estuvo, pero hace.
Roma, Berlín.
Pero no le. Imanes de esos turísticos.
Claro.
Sí.
Mirá, casualmente estuvo en Roma, Berlín.
No. ¿Roma y Berlín?
Sí.
Bueno. ¿Cuál es el? Porque Roma tiene el Coliseo Romano y de Berlín, ¿esto qué sería? ¿El muro?
Una persona que está jugando al escondido.
No, es el muro, me parece.
No, ya no está más el muro, lo sacamos.
Sí, pero hay una muestra.
Bienvenido a Berlín.
Sí, hay una muestra.
Hay unos tranvías amarillos en Berlín
y
alemanes. Esa es la gracia de esta ciudad.
Bueno,
los alemanes se creen todo. Entonces usted puede divertirse haciéndole chiste.
Bueno, pero porque no le entienden, me parece.
Claro.
Lo que pasa es que si él demuestra que viajó, conoce varios mundos.
Sí.
No es el que está acá, que nunca salió de cuatro paredes. Es un hombre de mundo.
Otra cosa, ¿cómo está vestido usted cuando llega la tipa?
Puede ser casual.
Ropa deportiva.
Ropa deportiva, parece que viniera de entrenar.
Claro, ¿qué tal? ¿Con la camiseta de Platense?
Bueno, claro, ahí.
Mala mía, puede ser otra ropa.
Yo quiero...
Otra sugerencia. Robe de chambre.
Es mucho.
Eso
mucho.
Quiere decir que usted quiere intimar, porque está un paso... No, claro. Bueno.
Está es mucho.
Robe
mucho.
De chambre, medio peinado así para atrás, como saliendo del baño.
Claro, me parece demasiado la robe de chambre.
La robe de chambre no le queda bien a los hombres. Contrariamente a lo que parece.
Claro, da como una internación.
Tiene y sale las dos patitas por abajo de la bata. Y mira, lo mira, no es lindo un tipo ahí con...
¿Qué tal?
Bueno, pero sí, el tipo lindo... Es lindo.
El tipo lindo se puede poner cualquier cosa.
Y bueno, entonces aquí estamos hablando.
Sale el calzoncillo y camiseta y llegase y ya está. Bien. Que no haya plantas muertas o secas.
Sí. Claro, eso es dejadez total, la dejó morir a la
mejor
planta.
Mejor no tener planta. Si no la va a cuidar, no la...
Aparte, muchas mujeres les gustan las plantas, va a decir, sos un desalmado, la dejaste morir.
¿A qué se refiere?
A la planta.
A la planta. Pero ¿de qué estamos hablando, señor? Estamos hablando de la planta. Es horrible tener un balcón con todas plantas secas.
¿Sabes una cosa que queda muy bien para mí? Tener una mascota.
Ah, sí. Y una mascota exótica.
Bueno, eso sería...
Sería mejor todavía, no ya un perro o un gato.
¿Usted qué dice, una iguana?
Ay, por ejemplo.
Pero tiene que avisarle a ella. Por ahí va al baño y está la iguana dentro del inodoro.
Claro, por ahí, ya viene de ver la cucaracha.
La iguana la desconoce.
Claro.
Sí. Y le salta y viene la tipa del baño con los ojos desorbitados. La iguana me saltó.
Bueno, yo le he contado que en mi casa cuando hay mucha humedad o llovió mucho...
Viene una iguana.
No, pero salen... hay sapos en el inodoro.
¿Y usted los da por mascotas?
No, ¿por qué? Bueno.
Perdón, no, es ¿están un dato... afuera y saltan adentro del inodoro o vienen de adentro?
No, vienen por todas las cañerías. Vienen por...
Cuidado, entonces, porque además de papel higiénico, usted tiene que ocuparse de matar los sapos.
Bueno, el sapo es un animal noble, ¿no?
Sí, es noble, pero póngase en el lugar de alguien que usa un inodoro ajeno y después le echa una mirada y hay sapo. No sabe de dónde proviene.
También póngase en el lugar del sapo, que está ahí en el inodoro y viene...
El sapo que viene de una charca de perros y vuelve a aparecer en medio de una casa con una dama encima.
Se hace la misma pregunta, no sabe de dónde viene.
Claro, ¿qué es esto? ¿A dónde he venido a dar?
Sí, pero el sapo no está, esto es un tema para otro día, pero no está debidamente valorado sociedad como... No, está debidamente valorado.
¿Por qué tiene la casa llena de sapos?
No.
Y prefiere valorarlos antes que echarlos.
No, señor. No está debidamente valorado el sapo.
Yo si pudiera tendría 100 sapos, a mí me encantan, en el jardín.
Bueno, sí,
el mono.
¿Pero qué tiene
como el mascota, sapo? No digo en el inodoro.
Ah, no, el mono se le puede, le
ojo,
puede
jugar el mono. Contra, ¿eh? Sí, claro. Sí, por ahí se sienta en la habitación cuando usted está.
Ay, empieza.
Y mira.
Ah, claro. No, y mira, el mejor de los casos.
Sí, claro.
Lo saben los monos.
Claro, claro.
Además uno que... no puede hacerse responsable de la conducta.
Sí, no. No, más vale, aparte.
Además, discúlpeme, si a usted, la chica esta que lo fue a visitar, se distrajo con el toro de la sábana, imagínese con un mono.
Mono, claro.
No puede competir de ninguna forma.
Aparte se desconcentran. Ustedes miran al mono, el mono los está mirando así.
Sí.
Se siente observada ella.
¿El mono es cariñoso con el dueño? O...
No, no es cariñoso.
Puede llegar a como una especie de resistencia al sistema.
Bueno, porque en algún punto el mono... intuye que puede establecer una competencia en alguna...
Claro, cosa. Monos... Bueno, pero todos los animales. El no. Perro, sin ir más lejos,
bueno,
cree que el dueño es él, como dijo el señor.
Pero el mono no se mira al espejo y se cree que es un humano, igual que usted. Él no sabe que es chiquito y ridículo. El mono...
Usted tampoco, que... ¿sabe?
Usted tampoco.
Eso es propio. Alguien que le avise.
Bueno, el mono lo ve como una competencia a usted.
Entonces sí sabe que es ridículo.
Y hay monos que son agresivos. Puede llegar a pelear, mono.
No, quizás usted lo
chiquito,
reconoce.
Mono, tengo un mono chiquito.
Chiquito, vale, pero usted lo reconoce.
No, gorila.
Bueno, téngalo usted. Si usted lo el mono lo reconoce como jefe de la manada.
Sí. Ah.
Por ejemplo, un día usted lo ve comiéndose una banana.
¿Al mono?
No, usted comiéndose una banana.
Yo me estoy comiendo una banana usted y el mono me ve.
El mono lo ve.
¿Y el mono que come una hamburguesa?
No, el mono dice...
Es comiendo una banana, bueno, sí.
El mono dice...
Todo esto la mina se fue.
Hace rato, se fue y apenas vio la sábana. El mono dice... Este es el jefe de mi manada.
Ah, vale.
Porque es la autoridad. Y espera a su banana...
¿Cómo?
No me pregunte cómo.
Sí, sí, la habitación.
El jefe de la banana, no. El jefe de la manada.
Sí.
Provee bananas.
Claro, da las instrucciones.
Conviene no ser el jefe.
Bueno.
Bueno, pero...
Es el macho proveedor. Da las instrucciones de qué hacer.
Qué lindo el macho proveedor. Y que bueno, a uno sí le digan eso.
No crea que es muy lindo. No, no, la verdad
no,
que
no quiero eso. Bueno, estas son todas las instrucciones que tengo. ¿Cuál es la mejor hora para citar a una dama?
Puedo decirlo, 9 de la noche. No es ni temprano a las 8, ni tardísimo. 9.
¿No es muy temprano? ¿No corre el riesgo de que se prolongue mucho la estadía?
Y pero usted, si invita con una cena o algo...
Y sí,
se enoje y va a invitar.
Venimos a consultarlo, ¿no?
Sí.
Yo lo que quiero es que se vaya en algún momento.
¿En algún momento?
En algún momento.
¿Y se va a ir?
No, porque si usted la cita a las 11 de la noche, se te queda.
A pernoctar.
A pernoctar.
Qué lindo verlo.
Otra cosa.
Bueno.
Sí. Sí.
Así que, ¿cuál es la mejor hora para ir redondeando? Usted le invita a las 8 de la noche, por ahí hasta puede... Si le invita a las 7, por ahí zafa la cena.
No, sí, yo creo que es una buena hora.
Con unos sándwiches de miga, algo.
La hora vermut es buena para...
¿Puedo decir algo?
A las 9, 9:30, usted golpea las manos y dice,
no,
¿qué?
No.
No,
ahí
no,
sé, no,
¿cómo va a decir eso?
Pero a las 7 de la tarde ni se le ocurra algo amoroso, porque eso...
¿Por qué? ¿La mejor hora?
No, hora que están los chicos en la calle, vienen del colegio, están tomando...
Pero los chicos están en la calle, no están en su casa.
Bueno, no es horario.
Hay toda una ciudad viviendo.
Bueno, pero es otro horario. Después de las 9 empieza...
Y usted vive con sus hijos, invita a Mena.
Bueno, no. Es profesor particular, es peor.
Bueno,
extraordinario. No, los chicos están afuera.
Un lindo informe.
Bueno. Ha sido un servicio esto, me parece, para la comunidad, ¿no? Sí. Creo que sí.
Para mejorar el trato social.
Sí, sí.
El contrato social. Bueno.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Hoy en Blender aquí hay muchísima más gente, la técnica. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Las 7:50. Objetivos. No imparciales.
pero no imparciales.
Y ahora quizás entre aquí al streaming de Blender, ahora con público presente, algo del pensamiento ajeno.
A ver.
China.
Ahí va.
No. Corea.
Fantasmas de la China.
Bueno, ¿vio?
Ya sabemos que había un departamento que funcionó a través de algunas dinastías chinas que recopilaba sucesos extraordinarios y maravillosos, en un departamento de historias maravillosas que incluían, además de sucesos extraños, el registro de aparición de delegados infernales, registraban las lluvias de pescado. Llueve pescado y yo con un tenedor. Animales parlantes, apariciones de fantasmas. Hoy tenemos dos historias oficiales de fantasmas de la China. Primera historia. Un hombre llamado Dubai fue un funcionario en la corte del príncipe Chuang en tiempos de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang era el príncipe,
bueno,
se llamaba Lu Giu, y mostró su deseo carnal a Dubai. ¿Entiende?
Sí.
La esposa del príncipe le mostró deseo a otro hombre que era un funcionario llamado Dubai. Pero el funcionario la rechazó. La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar:
denunciarlo a él.
Exactamente.
Sí, señor.
Putifar, la señora Putifar lo acusó a José y esta mujer lo acusó a Dubai justamente ante su marido. Le dijo: mira, este chico Dubai me ha querido tropezar. El príncipe Chuang le creyó a su esposa, como es clásico, y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Dubai, y la ejecución se cumplió. Bueno, tiempo después, el fantasma de Dubai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta, sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio y le contó lo sucedido. Y el sabio le sugirió al príncipe Chuang que, para calmar al fantasma, hiciera matar al ministro que le había aconsejado matar a Dubai,
muy bien,
el llamado Qi. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Chuang recibió la visita del fantasma de Dubai, pero también, acompañando a Dubai, la visita fantasmal del ministro Qi, que también le preguntó por qué lo había mandado a ejecutar. Desesperado entonces, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio cuyo consejo había pedido. Hizo unas ofrendas también a Dubai y aquí, pero eso tampoco surtió el efecto esperado, pues Dubai, el ministro Qi y el sabio que lo había aconsejado se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Y tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Dubai, Qi, el sabio y el propio príncipe Chuang se encargaron de aparecérsele a la princesa Nu Hyu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Y hasta aquí llega la edición oficial. Aquí termina. No hay más informe. Segunda historia. Wang Daoping era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos del emperador Xi Guangti. ¿Quién era Xi Guangti? Xi Guangti era el emperador de la muralla y los libros.
Sí,
el cuento de Borges.
Sí, arrancaba que la historia a partir de su...
Había decidido que la historia arrancaba a partir de él. Sin embargo, China ya tenía 2000 años de historia. Pero bueno, abolió el tiempo, abolió los libros, etc. Bueno, Wang Daoping, joven, pertenecía a una familia rica, tiempos de Xi Guangti. Wang Daoping estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Daoping fue enviado a la guerra allá en las provincias al sur del río Amarillo, donde Judas perdió el mismo. Y tardó 9 años en regresar. Pero ese tiempo bastó para que los padres de esta niña, Tang, decidieran ceder a su hija a otro tipo. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres, vio cómo son, la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió de pura tristeza. Cuando Wang Daoping volvió de la guerra, se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang. Che, ¿sabés qué pasó con Tang? Se casó con otro, pero se murió.
Menos mal que le contó en ese orden.
Lloró. Y entonces, mientras él lloraba, apareció el fantasma de la hermosa. Un fantasma visible y tangible para todos.
¡Epa!
Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping, el chico que la quería desde joven. Cuando el marido legal de Tang, el otro ñato, se enteró de la aparición de la finada y de que se estaba encontrando con Wang Daoping, llevó el caso a un juez provincial. El esposo y Wang Daoping disputaron a ver quién tenía derecho de tener al fantasma a su lado. La justicia debía establecer a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. Bueno, entonces el caso fue llevado al emperador Xi Guangti. Muy bien. Y Xi Guangti decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra, el que la había querido desde muy joven.
Muy bien.
Y que debía vivir con él en calidad de esposa. Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, todavía podía verse al fantasma de la hermosa Tang, ya enviudado, recorriendo los lugares habituales. Pero el fantasma empezó a ensombrecerse más y más, hasta que finalmente se desvaneció por completo. Es genial esta historia. Todo. Nuestro destino es siempre a fantasmarnos y después desvanecernos por completo. Y dedicamos especialmente esta segunda historia a nuestros fantasmas queridos, a los espectros que nos han acompañado, que no son una metáfora socorrida, sino que son verdaderos espectros que participan de nuestra economía espiritual, que ocupan un tiempo, se presentan en la noche y te dicen al oído: soy tu amor.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi.
De los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Hay tribuna presente hoy. Veo que también está activo el chat. Sí, se pueden aplaudir.
¡Grande!
¡Vamos todavía! Y seguramente habrá gente en la casa que dice, pero yo, ¿cómo hago para
¿cómo
ir a ver?
Sí, es cierto.
¿Por qué yo no estoy ahí y todas esas cosas?
No lo sé todavía.
Sí, bueno, sí.
Seguramente habrá unos procederes y habrá también unos caminos.
No, señor.
No, no.
Yo le digo cómo son los procederes.
A ver, ¿cómo es?
Hay un formulario que quedó fijado ahí en el chat de YouTube. No, no me levante las cejas, le digo, no sé. ¿Ustedes son acomodados?
No, no.
Algunos dicen que sí.
Sí, sí.
Bueno, y se anotan en ese formulario con todo el hemograma completo, todas las cosas que le van a pedir ahí. Es muy sencillo.
Sí,
creo que después lo citan y así. Tienen que poder venir un lunes a las 11 de la noche.
Claro, ya eso
a Buenos Aires,
habla
para
mucho de la vida de la
y
persona.
Bueno, sí. Sí, no es para...
Bueno, tenemos
no
para mensajes. Cualquiera.
Hay algunos mensajes y el chat que sigue ahí girando.
El trío anónimo, dicen. Muy bien.
Sí.
Sin nombre.
Usuario llamado Casa Piola.
Sí.
Yo me dormía de chico escuchando La Venganza a las 12 de la noche porque mis padres lo escuchaban en la pieza. Alta nostalgia, dice.
Alta nostalgia.
Alta nostalgia, sí.
Acá nos escribió David Grimaldi y dice, ¿siguen pidiendo arquero para el partido en la playa?
Grimaldi es el arquero.
Ah.
El famoso arquero de nuestro partido.
Bueno, muy bien, ¿eh?
Bueno.
Mariano Martínez, recién llegó del trabajo, me entero que volvieron a Blender. Me alegraron la noche, muchachos.
Daniel Vega Agraso dice, Río Gallego, Santa Cruz presente. Esto es el que es del chat.
¿Es necesario tener antecedentes penales para estar en el público?
Sí, efectivamente.
Creo Antonella que sí. Díaz dice que Gillespie tiene razón.
Sí, como siempre. Nacho Barbosa dice, otro nombre de bombacha es Belén.
¿Belén?
Ajá. Belén, pero cuidado, porque sí, es un nombre
gusta, ¿eh?
Más bíblico, diría yo, ¿no?
No empiece con la Biblia.
No, bueno, digo.
Al final del programa el público es asaltado. Pregunta para ir prevenido.
Todavía no se lo dijimos.
Todavía no sabemos.
Sí, vamos a probar.
Nicolás Navarro, ¿alguna vengancera para tomar un café? ¡Qué bien!
¡Viejo, ya! Ya empieza a haber intercambio entre el chat.
Sí, y no después... vienen por nosotros.
No.
No, señor.
Pero bueno, no deja de ser
Juan
un servicio.
Juan Pablo Molina, ahí escribe, te amo, negro.
Ah, bueno, pensamos como interrumpió
bueno,
todo.
Bueno.
Pensamos que iba a ser algo un poco con más desarrollo.
Bueno,
esto es de verdad,
gracias. Pregunta Valentina.
Todo de verdad, señor. Todo de verdad.
Estos tres no saben nada de dardos o de pool. Nada, no saben nada, dice el usuario llamado Ushuaia. ¿Cómo? ¿Usted no es jugador de pool?
No, usted es muy buen jugador de pool y de...
¿Y a qué viene eso? Porque no hablamos de...
No sé a qué viene.
Ah,
señor.
Está bien.
¿Quiere que le pregunte?
No, pensé que tenía que ver con los temas que se están tratando, no sé.
¿No leyó los del programa anterior?
¿O serán los de Rebor todos estos?
Eso, no. Sí.
Ah.
Para mí son gente de Rebor que cree que todavía estamos.
Los amo mucho, Marisa, desde Mendoza.
Sí, hay gente de Lima, Perú también.
Gustavo Turconi dice, saludos de Tandil. Venga, son en general muy breves
sí.
los mensajes. Y tienen un carácter de saludo al pasar.
Salvo el mensaje aquí de Mariano Henrik, que dice, la venganza, el estoico oasis del enorme desierto llamado rutina, de una marcha con destino sin definir, es el manantial nocturno que da vuelo, vida a nuestra agónica pantalla que queremos realidad.
Qué bien.
Si con esto no cierran Blender, no cierra más.
Amigos míos, qué extraordinario, qué extraordinario. Bueno, ¿qué quiere que hagamos?
Bueno, yo creo que que es un buen momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Curiosidades del cuerpo humano.
Bueno, listo.
A nuestros juegos nos han
llamado. Atención. El cuerpo humano es una máquina.
Sí, bueno.
Increíblemente sí. compleja, llena de misterios que aún sorprenden a la ciencia. Bla, 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 nuevo descubrimiento. Mm. En esta nota exploramos curiosidades poco conocidas y hallazgos científicos recientes que amplían nuestro entendimiento sobre nosotros mismos,
bueno,
nuestro propio cuerpo.
Porque no conocemos lo que tenemos adentro plenamente.
Sí, no. No, quizá tenemos adentro cosas que ni siquiera imaginamos.
Bueno, hable por usted.
Bien.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
A esta altura de la humanidad, con la tecnología que hay todo, ¿alguien se propone hacer un cuerpo humano o no lo puede inventar?
Es cierto eso, ¿eh?
Alguien que quiera inventar un cuerpo humano no lo puede inventar, por ejemplo.
Sí, pero ¿cómo inventar el cuerpo?
Yo estoy inventando. Usted dice, eso es el lugar del creador.
Fabricarlo.
No es... Yo hago... Ah, bueno. Usted...
Eso es mucho decir.
El viejo sueño de Frankenstein.
Bueno. Sí. Yo hago un intestino de goma. ¿Cuánto me dura?
¿Eso es un intestino?
No.
Buenas tardes.
Que sí.
¿Tiene
sí.
intestinos de goma? Sí.
Porque mire que sea chica con el lavado.
Yo no me siento bien en el intestino sí. que tengo así. Y me dijeron que uno de goma podía ser más flexible, más duradero.
Bueno, el caso es que...
Gracias, doctor.
No, por favor. Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí, claro.
Gracias por decirlo.
Desde luego
¿Qué
que...
ventajas tiene el intestino de goma?
¿Usted prefiere...?
¿Es un implante?
Sí, es un implante. No sé si usted está por el delgado o por el grueso.
Bueno, por empecemos por el delgado. Bueno. Después conversamos.
El delgado se compra por metro, viene enrollado.
¿Cuántos metros me conviene?
No, menos de un metro le
viene. Es como una manguera.
Perdón, ¿usted quién es?
No, menos no, de... yo lo vine a acompañar a él porque...
Ah, usted es un señor.
Sí, no se animaba a venir.
¿Por qué no se animaba?
Sí, porque por aquello veo que uno cuando viene a comprar un intestino de goma siempre se le burlan.
No, bueno. Lo que pasa es que no sé si usted lo quiere, digamos, por una cuestión estética.
No, porque
funcional.
El intestino uno lo tiene adentro.
Sí.
¿En qué momento lo va? Cuando le sacan una radiografía nada más.
Claro, claro.
Usted puede poner la mano atrás.
No, bueno. Sí.
¿Qué le parece mi intestino de goma?
No, bueno. Pero si yo le pongo 20, 30 metros de más de intestino
no,
delgado.
No, pero entonces voy a tener unas digestiones de un año.
Bueno, larga.
Por eso
pero
yo
hay
le
gente
recomiendo
que retardarlo.
Un intestino corto, de lo que se llama de caño corto.
Claro, tiene digestión expresa.
Sí, sí. Pero cuidado, porque eso le queda tirante y como come...
Ah, sí, sí.
Es un tobogán.
Viene como pedrada.
Es un tobogán. No, por supuesto que siempre el tema con los intestinos de goma son los extremos, o sea, la rosca.
Ajá.
Porque esto imagínese que yo se lo
al
tengo que
enroscar. Al final de todo. O la rosca dentro.
Sí. No. La rosca no le va a salir para afuera.
Ah, bueno.
¿Y dónde la primera rosca vendría a estar aquí en la glotis?
No, pero ¿dónde? El intestino no nace en la glotis.
Ah,
no.
Usted sí viene a la salida del duodeno.
Claro.
Allá
claro,
como quien
claro.
Ya...
Exacto.
Agarra la General Paz.
Entonces, nosotros le ponemos una rosca reforzada.
Eso es genial, sí. Para que no se salga.
Sí.
Ah, imagínese.
Claro, por ahí está jugando al fútbol o algo y
claro,
se le sale el
la rosca.
No.
Va corriendo y se le va saliendo el intestino.
No, esto tiene como 10 vueltas de rosca.
Bueno.
Que cuidado si usted se gira al revés que la rosca.
Claro.
Porque la va aflojando.
Los ingleses.
Bueno.
Y en la rosca al revés del intestino.
Se le va aflojando.
Vamos a ver lo que dice.
Bueno, a ver.
La piel se renueva constantemente.
Verdadero.
Sí, sí. Pero esto no es verdadero. No,
bueno. Cada minuto, el cuerpo humano pierde entre 30.000 y 40.000 células muertas de la piel.
¡Oh!
Te va a parecer papel picado.
Pero espere, ¿cuánto llevamos ahora? Mire la hora que es, ¿son más de las 12 de la noche o todavía no llego a ver?
Pero señor, 008.
Bueno, 008. Estamos hace una hora y 10 casi.
Sí.
¿Cada cuánto se renueva toda la piel y la célula?
No sé. Cada minuto.
¿Cada minuto?
40.000 células por minuto.
Esto es un...
Llevamos millones de células perdidas.
De toda la gente que está acá.
Sí.
Hay células tiradas cuando nos vamos.
Sí, todas las células.
Hay que barrar todas las células que quedan acá.
Dice, la piel se renueva totalmente cada 28 días. Eliminamos más de 4 kilos de piel al año. Yo la voy guardando.
Sí.
Y a fin de año, el 31, agarro una pistola y empiezo a tirar al aire.
¿Qué tiene que ver con la piel?
Y después agarro la piel y la muestro a todos mis hijos. Esta es mi piel. Y le prendo fuego.
No, bueno.
Bueno, las huellas de la lengua son también únicas, igual que las impresiones digitales.
Ay, sin embargo.
Menos mal que en el registro civil.
Claro,
claro. En los aeropuertos no te hacen poner la lengua.
Bueno,
sí.
A mí, al menos hasta ahora, no me han hecho ponerla.
Estoy pensando, por ejemplo, una mujer.
Usted sigue en esa línea. No,
una
estaba
mujer.
Pensando en una mujer.
Sí.
No, una mujer muy sensible, con los ojos cerrados. En un beso puede reconocer la lengua de quién es.
Sí, le dice el número de documento, incluso.
Claro. Y la dirección.
Le sale todo.
Dice, no, algunos estudios han explorado su uso como método de identificación biométrica.
Ah, eso sí.
O sea, ¿cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? ¿Dónde está?
Coxis.
No, coxis es grande.
Está en el oído.
Ah, claro.
Bien. Justamente en la otra punta.
El coxis es más grande que todo el oído.
Ah, señor. Mide apenas 2.5 milímetros. Es fundamental para la audición. Para la venganza será terrible.
No, para la oído, para el oído humano.
Ya que transmite las vibraciones del sonido desde el tímpano al oído interno.
¿Y cómo se llama el hueso? ¿Dice?
No, el huesito del oído.
No puede ser. Ahora, disculpa, a mí
el tamaño de un grano
de decir es alarmante.
Sí.
Porque el oído es todo, está hecho de carne.
Sí, bastante. Sí.
¿Y este es un hueso que está suelto? ¿A dónde está agarrado?
No está muy agarrado. ¿Vio cómo es el oído?
Y bueno, pero ¿qué? Es como un la bolita al sonajero. Es una cosita...
A veces uno lo tiene así como piedritas en cerro.
Claro.
Y hace ruido. Debe ser un huesito que también te avisa cuando un insecto trata de meterse en el oído.
Sí, claro.
Porque se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, solamente soy arrogante. El insecto tiende a meterse en el oído, sí, y hace fuerza para adentro.
Sí, no sabe salir.
Y no sabe salir. No, no sabe salir. El insecto no sabe retroceder, no sabe cambiar de opinión.
Bueno, sí.
Y le mete para adelante.
Lo que pasa es que interpreta que es una cueva donde va a anidar. Sí. ¿Insecto por qué va a querer salir? ¿Se metió porque está buscando un lugar donde esconderse?
No, solo donde esconderse.
También tiene que pensar
que
un nido, una cueva, una guarida, debe permitirle al titular egresar
a
voluntad.
No, porque todo el interés que tiene el insecto cuando encuentra una cavidad no es la de hacer su casa, sino la de poner sus huevos.
Claro, no confunda tampoco los propósitos de los humanos.
Claro.
Se enamoran para comprar un chalet en Villavoy. Con la del insecto, que es mucho más sencillo y más sabio.
Sí, y...
Yo acá lo que quiero es poner los huevos, dice el tío.
Y no uno, no dos.
No
tres. Miles y miles de huevos.
Eso no lo puedo creer.
Sí, miles y miles de huevos.
Que un insecto sea capaz de poner miles de huevecillos. Mm.
Sí, porque se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de los huevos.
Humedad.
En el oído.
Y sí, humedad, tranquilidad.
El calor. El cerumen sirve también como cierta protección.
Sí. Claro.
El insecto piensa, este cerumen me puede servir para hacer una especie de puerta.
No
le pida tampoco al insecto mucha lucidez.
No, pero es cierto que el cerumen, como usted lo llama, científicamente, levanta temperatura, porque el oído, así como lo ve, es muy caliente adentro.
Ah, el oído. Especialmente si alguien te empieza a contar cosas y te calienta los oídos.
Cuando hablan de usted, dice que se calienta. ¿Vio que las abuelas decían eso?
Sí.
Le calientan los oídos.
Las huellas de la lengua, ya se lo dije.
Sí.
La nariz puede recordar hasta 50.000 olores. Momento, la nariz no recuerda. Es que recuerda, se lee el cerebro. No,
bueno, pero todo se da por la nariz.
¿Usted recuerda con la nariz?
A ver.
¿Sabe lo que yo recuerdo? Era chico. El olor de la panadería cuando estaba haciendo pan.
¿Cómo sabe que era chico?
¿O con el cerebro?
Con la nariz. Ah. El olor a pan caliente.
Pero, ¿y el olor a pan caliente de ayer? ¿No lo recuerda?
No.
Ah, ¿recuerda solo el de la niñez?
Sí, no, todo.
Bueno, entonces, ¿cómo sabe que es el de la niñez? ¿Es el de ayer, el de anteayer?
Bueno,
de
pero cuando 50.000 olores diferentes, doctor.
Bueno, por supuesto, antes que nada, gracias por la invitación.
De nada, doctor.
Me dijeron que
muy bueno, el último libro lo compré.
¿Lo compró?
Olores para todos.
Sí, olores para todos.
Yo he leído el segundo.
Sí.
Yo no he sido.
Sí, no. No, pero eso es una novela, la que...
Sí, claro.
También con olores. ¿Verdad? Pero sí, aunque usted no lo crea, hay mucho más de 50.000 olores.
No me diga.
Pero no podemos oler más de 10.000.
Bueno, yo le podría traer 100 frascos de perfume de distintas marcas.
Traiga.
Y todos tienen un olor distinto.
Sí.
¿Qué pasa cuando uno empieza a confundir los olores, doctor? Porque yo lo vengo a ver por eso.
Bueno.
Usted explicó alguna vez en un programa, no me acuerdo en cuál.
No, está bien, estoy en tantos.
Que en la lengua usted percibe lo dulce con la punta,
sí,
lo salado
con la mitad,
sí,
y lo amargo con el fondo.
Sí, señor.
¿Con la nariz pasa igual?
No.
Ajá, bueno, muy bien, bárbaro.
Pero la conexión, usted dice, no recordamos con la nariz. Es una forma de decir, porque es cierto que tanto la lengua, la nariz, el oído...
Todo contribuye a oler.
Son órganos, son los sentidos.
Y están conectados con el cerebro. Todo hay como un cable que usted tiene, donde termina la nariz, por adentro.
Sí, 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 como era algo.
Bueno, hay dos cables.
Usted
dos...
lo explica también.
Bueno, sí. Gracias.
Una vez usted explicó que los ojos eran dos cámaras, sí, y los oídos eran dos parlantes.
Muy bueno, bien.
Sí. Más y que así, parlantes,
y tendría... todo así por el estilo.
Tenía que ser auriculares, parlante sería, qué sé yo, la
voz. Eso dijo, auriculares, claro. Claro.
Acá dice, los huesos son más fuertes que el concreto. El tejido óseo es muy resistente. Los huesos humanos son hasta 4 veces más fuertes que el concreto. Por eso están pensando en construir edificios con huesos humanos. No,
sí, claro.
Son 4 veces más resistentes que el concreto de porquería con el que hacen los departamentos como el suyo.
Todo, señor. Puentes, ahora que no está más Vialidad Nacional.
Claro. Sí.
Puente de huesos.
Puente con huesos.
Lo único que falta, no de idea. Sí.
Bien. Últimas consideraciones, o penúltima. El cuerpo humano emite luz débilmente.
Buah.
¿Cómo? Hágase la siguiente experiencia. Apague todas las luces a la noche cuando usted está desnudo.
Sí.
Y fíjese, a ver.
Si no se ve nada.
No se ve nada.
Todo negro.
No, mire bien. No, no. Mire bien. No, bueno, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy, señores, porque no podemos continuar.
Escúcheme, a mí no me sale luz de ningún lado.
Bueno, pero doctor,
¿por qué la luciérnaga? La luciérnaga es lo más evidente, ¿verdad? Cuando
se sabe, lo llama bichito de luz.
También. Bueno, bichito de luz. Pero no, la luciérnaga hembra, señor, emite luz cuando...
quiere reproducirse.
No es que quiera, porque nunca quiere el insecto.
No quiere, de la que no quiere.
No es que... No es que no quiera. No quiere tampoco. Bueno,
decidas eso.
Bueno, no, lo que le digo es que...
me tiene aquí sin saber qué hacer.
Con la baliza puesta.
Sí. Quiere decir que está disponible para avanzar.
Para eso perpetuar bien, la especie.
Porque el bicho de luz macho ya sabe a qué atenerse.
Claro.
Sí. Distinto uno.
Más vale.
Ahora, el bicho de luz, esto se lo pregunta a usted que sabe del tema. Usted es biólogo, ¿no?
Sí.
Bien. El bicho de luz, macho, señor.
Puede decirme, Raúl.
No. Una vez que consumó el acto con la luciérnaga hembra,
ajá,
¿él también se enciende?
No.
¿Permanece apagado?
El macho es opaco.
Un caballero nunca prende la luz.
No. Y no es de esas especies que mueren. Veo que algunos después de reproducirse mueren.
Sí, todo.
No. Sí, si usted toma una escala de tiempo de especie. Claro. Pero no sé si es así en el caso de los bichitos de luz.
No lo sé.
No lo sabemos.
No lo sabemos. Pero, ¿qué me dice de esto? Yo le estoy dando un dato que dice, el cuerpo humano larga luz.
No sé cuál.
Es una superstición. Estará el tipo con una linterna. Eso,
¿y qué explicación da el informe?
En los años 60...
dice, emite una luz visible, ultra débil, 1000 veces menor que la que percibe el ojo humano.
Ah, bueno.
Esta bioluminiscencia,
¿cuál?,
está relacionada con reacciones metabólicas y estrés oxidativo. Usted de tanto trabajar se oxida.
No.
Y empieza a alargar como una lamparita.
Bueno,
antiguamente se usaba en los años 60 un tipo de cámara de foto, esto está documentado en todos lados, muy especial la cámara de foto, y salía toda una luz alrededor de las manos, de la cara.
Pero ese es Laura.
Sí, Laura.
Sí, Laura.
El Aura.
¿Qué tal, Laura?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El Aura.
Sí, el Aura, que dice que depende de qué color la tenga.
Sí.
Es su estado emocional.
¿Usted de qué color es?
No, no sé de qué color la tengo porque no.
No me...
¿Qué lugar? No, porque... Señor,
discúlpeme.
Porque no me la hago medir.
No digo que la mida, digo.
No,
que
sí,
me
señor,
diga de qué color es.
No, pero acá el señor dice la lámpara. ¿Cómo se llamaba? Killian.
La lámpara del cuarto.
No. ¿Cómo se llamaba?
Fotos Killian.
¿Fotos Killian son?
Fotos Killian. Ahí le dice
que sí, aquel no sabe. Bueno,
ahí le dice la gente.
Dice sí.
Fotos Killian.
¿Dónde se hace ese análisis? ¿Uno puede ir a algún lugar?
Acá.
Ah, ¿ustedes lo hacen?
Sí, ¿qué tal? ¿Qué Póngase tal? Ahí.
Sí, yo me vengo a medir la el aura.
Sí. Sí.
Para ver de qué color la tengo.
Claro.
Y de qué intensidad.
A ver, agarre esto.
¿Esto?
No, no, esto.
Ah.
Bueno, los bebés tienen más sentido del gusto que el adulto.
¿Cómo saben?
Para mí, verdad.
¿Y para qué toman leche todo el tiempo? Son desperdicios.
No. Si tuvieran tanto sentido del gusto.
Es desperdicio, señor.
Comen una basura que yo no las pruebo, señor.
La lengüita del bebé está a estrenar. Nunca probó nada. Está impecable.
Ah, no como la de uno.
Claro.
Usted dice que, bueno, por ahí porque no se la lava bien. Veo que hay que lavársela.
Sí, hay cepillos de dientes que tienen para la lengua.
Sí, del otro lado.
Sí, que es como... ¿Vio esas cosas de fierro para los callos?
Sí.
Sí, es más o menos parecido.
Es como una lima.
Sí, sí. El bebé es más sensible, como dice el señor.
Sí.
Lengua nueva.
Lengua nueva.
Dame bien.
Sí, sí. Pero, ¿cómo lo evalúan eso?
Usted le da una cucharada de dulce leche a un bebé y le explota la cabeza.
Pero no le puede, sí, le explota. No le puede. No le puede dar dulce de leche al bebé de 2 meses.
Sí, sí, sí. Porque siente una...
Mil cosas siente.
El bebé abre los ojos.
Sí, sí.
Y lo mira y dice, papa.
No, papa no, dulce de leche.
Bueno, músculos más fuertes no siempre son los más grandes. ¿Qué me venís con esto? ¿A mí qué me importa? Longitud de las venas. El cuerpo humano, agárrese.
Bueno.
Gracias.
Sí.
Contiene alrededor de 100.000 kilómetros de venas.
100.000.
Suficiente para dar la vuelta al mundo 2 veces y media.
¿Y para qué esa cuenta? Diga 100.000 kilómetros.
¿Para qué? Porque, ¿cómo va a dar la vuelta al mundo? ¿Quiere que lo agarre usted y saque todas las venas
sí.
y las ponga alrededor... del Ecuador, bien.
¿Puedo decir algo? Para mí es mentira.
Pero si esto es un informe científico que trajo
para
la producción.
Es mentira. 100.000 kilómetros, ¿dónde sacaron?
10 kilómetros tendrá.
Eso es propaganda de...
Bueno, denle al señor 10 kilómetros de venas, a ver cuánto dura.
Claro. Acá dice, por 100.000 kilómetros circulan 5 litros de sangre. 5 litros para 100.000 kilómetros.
No llega nunca
poquito.
La sangre.
Poquito.
No llega nunca.
Entonces, cuando le hacen un análisis de sangre, sí. ¿cuántos kilómetros le chupan? Porque
según el lugar, el laboratorio.
No, no, según el laboratorio no, señor. Porque tiene que distribuir 5 litros dividido 100.000 kilómetros, la cuenta fácil.
Sí, sí,
le da un número decimal de
cero. Calcule, si con 10.000 kilómetros sería medio litro. Con 1.000 kilómetros...
Un litro.
No, serían 50 centímetros cúbicos, que es más o menos lo que le sacan.
¿Eso le sacan 50?
O sea que cada vez que hacen un análisis de sangre son 1.000 kilómetros.
¿1.000 kilómetros?
1.000 kilómetros.
1.000 kilómetros le sacan. Rápido, ¿eh?
Producción de saliva. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Diariamente, ¿cuántos litros dicen ustedes que se producen de saliva?
Y 2 litros, como
uno
mucho.
Tiene que juzgar.
Puede participar.
Dos ¿cuánto litros. Dicen?
A ver.
5, dice aquí. 10, bueno, no, 10. Vos tenés 10 litros de saliva, empezás a donar.
10 litros de saliva.
No. Entre 1 y 2 litros.
Bien, gané.
Sí.
A lo largo de 70 años, esto equivale a 34.000 litros, suficiente para llenar una piscina
qué lindo.
De 34.000 litros.
Sí, yo fui a esa pileta.
Yo fui a pileta.
Sí, sí, sí. Sale todo chupado.
Está bombadita el agua.
Sí.
¿Cuál es la velocidad de expulsión de la saliva en un estornudo?
¿Velocidad?
50 kilómetros por hora.
Más. Puede alcanzar, digamos ya, estamos hablando de un...
Sí, un buen estornudo.
160 kilómetros. Agarra, te liquida.
Es alérgico.
Bueno, y últimos descubrimientos. El cerebro puede limpiarse mientras dormimos.
Exactamente.
Porque empieza...
Es verdad, por no, eso aconsejan por dormir. Porque si no, el cerebro queda con suciedades.
Y se empieza, ¿sabe qué? Usted separa los recuerdos. Dice, esto lo voy a recordar. Esto
y
lo voy
solo
a...
lo hace el cerebro.
Sí, solo. Sí.
No que usted lo agarre con la mano. Como
No. Esto lo voy a recordar y todo esto lo voy a olvidar.
Muy bien.
¿Y
esto?
No, bueno, continúen ustedes con el programa. No, es que no se puede trabajar así. Es una falta de respeto.
Bueno, además el cerebro elimina toxinas y desechos.
Sí.
Desechos.
Desechos, recuerdos malos, por ejemplo, bueno, experiencias
está muy bien.
Que no quiera recordar.
Finalmente, el cuerpo genera electricidad. Un estudio de 2021 dice que los tejidos humanos pueden generar pequeñas corrientes eléctricas.
Sí.
Ah, bueno. Pero eso es cuando uno tiene esa cosa.
La estática. Que
yo vi en un programa a Tuzán, sí. Se puso una lamparita, prendió la lamparita.
Prendió la lamparita, sí.
Adentro de la boca.
Adentro de la boca.
Sí, bueno, sí, más que te queda clara. Por supuesto, porque hay gente que sabe manejar esa energía. Todos la tenemos. Tanto usted, su hermana,
yo,
cualquiera.
No. Yo a mi hermana le he visto en muchas circunstancias, pero nunca prender una lamparita.
Bueno, pero si se pusiera, si fuera orientada a prender una lamparita con la boca, claro. Podría hacerlo porque producimos energía eléctrica.
Bueno, acá lo que dice es interesante. Podría ser aprovechado en el futuro para desarrollar dispositivos médicos que se alimenten con la propia
claro.
Del cuerpo.
Ah, mire, y todo eso se inventó.
Le ponen un cable y usted directamente todas las luces del departamento
sí.
Las alimenta con su propio cuerpo.
Yo vi un documental bueno. que el corazón funciona con electricidad. El día que no hay más electricidad, pase para el corazón.
Sonamos,
hay otra cosa que es las personalidades magnéticas.
Sí, bueno.
A mí me dijo una señora una vez, me dice, usted tiene una personalidad magnética.
Sí, es verdad.
Le digo, efectivamente, cada vez que me voy a alguna casa, me quedan los fondillos del pantalón todos llenos de
alquiler. Claro, sí, sí.
Porque tengo una cosa como de imán.
Claro.
Y eso es verdad, ¿no es cierto, doctor?
Por supuesto que sí, y de paso aprovecho para felicitarlo por Berlín y Roma, que veo que son ciudades que ha visitado.
Ah, ¿sí? Sí, sí.
¿Qué? ¿Usted fue
en el imán?
Sí, que le quedó pegado de algún lado.
Sí, sí, sí. Y nada más.
Son datos asombrosos, muchos de ellos totalmente
muy completo el informe. ¿Me puedo hacer un comentario al margen?
A ver,
pues. Sí, señor.
El viernes vamos a estar en el Teatro Chacarella.
No, era muy al margen el comentario.
Bueno.
Casi afuera de la obra.
No. El viernes vamos a estar en el Teatro Chacarella a las 9 de la noche.
Muchos viernes estamos en el Chacarella Teatro.
¿Puede hacerlo otro comentario?
Sí. ¿Al margen?
Sí. Todos los sábados.
Sí.
Se presenta Pompeyo Odiver.
Gran actor.
Sí, ahí en el Metropolitan.
En el Metropolitan, con Habitación Macbeth, basado en el Macbeth de Shakespeare, sí. Y es una obra para un solo actor.
No, eso debe ser.
Y está Pompeyo que representa todos los papeles.
Todos los personajes.
Bueno, el que quiera puede ir a vernos a nosotros, a verlo a Pompeyo y... Ya avisaremos cuando estamos en Montevideo muy pronto.
27 y 28.
27 y 28.
Se lo digo yo.
De este mismo mes.
Sí, señor. Y bueno, y también usted va a estar con la Conversación Infinita con Darío Stanzreiber.
Sí, ¿cuándo?
¿Cuándo?
El 3 de agosto, en Buenos Aires, el 3 de agosto en el Broadway, bueno. Aquí me dicen. Y luego en el Coliseo Podestá de La Plata, el 31 de agosto, falta bastante.
Falta bastante para todo.
Pero ya podemos avisar. Igual hay más data, toda esta data está en lavenganzaseraterrible.com, todas las presentaciones, las cosas.
Bueno, ¿y ahora qué viene?
Y ahora creo que tendría que venir el Sordo Dansé con el trío Sin Nombre.
Bueno.
Me imagino que viene la música.
Vamos,
¿te parece? Nos acomodamos y arranca el trío.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo. Arnaldo Ganzé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira, y el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa, y el licenciado pensa académico Ale Dolina.
Muy bien, le voy a dar prioridad al maestro.
Ah, bueno.
Ah, claro, ¿no? Para que haga lo que quiera.
Bueno, voy a cantar un fragmento de canción. Usted sabe que estamos preparando una obra con Pompeyo Audibert, y este es un fragmento de una pequeña canción que hay en medio de la obra.
Muy bien.
Es un anticipo. Vamos a ver qué pasa. La vida de los antifaces, trampa que te quede infierno, el acierto es breve y el error eterno. A veces me pregunto yo también, en esta soledad, ¿quién será quién? Bandas de carnaval son todas distintas, son todas iguales. Caprichos de sombra en la cerrazón.
¡Qué bien, maestro!
¡Bueno!
Licenciado pentacadémico, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a tocar una canción con el trío. Vamos a hacer un homenaje.
¿A quién?
A nuestro querido Brian Wilson.
Falleció.
Falleció, lamentablemente. Poco,
bueno. No lo queríamos decir.
No lo queríamos decir
hace poco tiempo, bueno.
Para no romper un poco el clima, pero es uno de nuestros ídolos, así que vamos a hacer una canción.
Líder de los Beach Boys.
Claro.
Exactamente.
¿Puedo? ¿Toco percusión?
Sí. Poca. Bueno, muy poca. Muy
sutil.
In My Room se llama. Tres y...
Bueno. ¿Qué le parece hacer Over the Rainbow?
Bueno, pero tiene que traer la trompeta para eso.
Aquí está.
Over the Rainbow.
Ahí está la trompeta.
Una canción muy hermosa.
Hermosa.
Qué linda trompeta que tiene.
Muchas gracias, ¿eh?
Muy bonita. ¿Esa es la que lustra siempre?
Sí. Así. Está lustrada, muy bien.
¿Cómo brilla?
Bueno, mi bemol mayor. En un...
Exactamente. Bueno, vamos a ver si nos sale. Y nos vamos con eso, ¿no?
Sí.
Thank you.
maestro. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you. Arena. Tango y emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
Desde una estrella al titilar, por una luz de eternidad, a preguntarle por ese niño. Su muerte lo perdí, que con Nonino se me fue. Cuando me diga, ven aquí, renaceré, porque soy la raíz del país. Abrazó con su arcilla adiós domingo, que largo sin vos será el camino. Tono tristeza, la mesa y el pan. Diga Dios, no va más. Y hoy, mi viejo niño es una planta, es la luz, es el viento. Y hoy, mi viejo niño es una planta, es la luz, es el viento. Torrente mío lo suplanta, prolongando en mi ser su desafío, de su celo en su sangre lo adivino, y presiento en mi voz su propio eco, esa voz que una vez le sonó a hueco cuando le dije adiós, adiós, Nonino. Su semilla, adiós, dejaste tu sol en mi destino, tu ardor sin miedo, tu querer de amor. El día que se corta el violín,
Malena.
Malena.
Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Quédate en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:53. La temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 9 décimas. El cielo está algo nublado y con neblina. Humedad 93%. En la ciudad de Córdoba 16 grados 3 décimas. Javier Milei faltó al acto por el Día de la Independencia y alegó cuestiones climáticas. El presidente debía arribar a Tucumán en horas de la tarde para encabezar el acto por el 9 de julio, pero solo dos gobernadores habían confirmado que lo acompañarían. Finalmente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el viaje se suspendería por presuntos problemas climáticos para realizar el vuelo. Sin embargo, en el mismo horario que Milei partiría hacia Tucumán, Aerolíneas Argentinas operó con normalidad entre Buenos Aires y la capital de la provincia. La Casa Rosada tampoco confirmó si el presidente emitirá un mensaje por el Día de la Independencia, aunque sí está confirmado que realizará una fiesta para 200 personas por los ajustes realizados en el Estado. La oposición logró el dictamen para la Ley de Financiamiento Universitario. El plenario de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto y de Educación de la Cámara de Diputados respaldó la iniciativa impulsada por los bloques opositores y por los rectores de las universidades. De esta manera, el proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto.
Deportes.
Hoy se define el segundo finalista del Mundial de Clubes. Ayer el Chelsea de Enzo Fernández venció por 2-0 a Fluminense y jugará por la definición del título. Este miércoles a las 16 horas de nuestro país, Paris Saint-Germain se medirá con Real Madrid para definir el segundo lugar en la final. El dólar oficial cerró en 1.275 pesos, el informal en 1.280 pesos y el riesgo país en 679 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte se concentrará en la calle Constitución al 1077, donde realizarán ollas populares. En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 9 décimas, el cielo está algo nublado y con neblina, humedad 93%. En la ciudad de Córdoba, 16 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Como ninguna.
corazón está lloviendo y la lluvia va tejiendo los recuerdos de su amor. ¡Qué pena, corazón! No es ella ni es su voz, tan solo la obsesión que me domina, el recuerdo que castiga desde su adiós. De luz mi azota, relámpago de fiebre loca, la lluvia sin cesar golpeando en el cristal renueva la emoción perdida, y entre la bruma creo ver su imagen igual que entonces diciendo adiós. Llueve y el cielo se llenó de sombras, lo mismo que mi corazón.
En el abrazo apretado de tango, nostalgias, dos almas se encuentran. Malena pasa tangos como ninguna.
Thank you.